con el Día de la Raza. Bueno, digas eso, es el Día de la Hispanidad. Oh, el mismo debate mamón de siempre, que si debe llamarse el Día de la Raza, que si mejor el Día de la Hispanidad, que representa la masacre y exterminio de los pueblos nativos, que es una conmemoración del endocentrismo aplicado y el imperialismo asesino, que mejor utilizarlo para reforzar la unión entre culturas. Lo único que representa para la mayoría es que es feriado y que las cosas no cambiaron demasiado. Pocos parecen soportar un gobierno indigenista en Bolivia, y si en la capital del imperio se cagan, la mierda nos tapa a todos. Así que lo importante no es que los indios sigan estando discriminados y jodidos, lo importante es no admitirlo. Igual la semana negra en las bolsas mundiales lograron lo que ni la guerra, ni la invasión, ni la ecología, ni el hambre mundial logró: que se unan los representantes del grupo de los siete y se pusieran de acuerdo. Dios salve al sistema. Y el dinero que jamás aparecerá para darte a ti salud, garantizarte alimento y educación, o al menos darte un entierro digno, aparecerá para salvar a los banqueros y financistas que se dieron cuenta que su carro de millones de dólares estaba enterrando en el lodo cuando el agua ya les había pasado a la ventanilla. Y mientras Norbert Huracanado atacaba Baja California, hasta Fidel Castro se metía en las elecciones norteamericanas. Dijo que Obama es más inteligente y se refirió a la vice de McCain como la señora del rifle, y dijo que lo único que abundaba en McCain eran los años. Lo malo para Obama en realidad es que en Estados Unidos todos los apoyos están bien vistos, menos el de Fidel. En Perú, Alan García veía cómo todo su gabinete renunciaba envuelto en un escándalo por designaciones dudosas para la explotación petrolera. Y en Corea del Norte el gobierno prometía cooperar si Estados Unidos les quitaba de la lista de países promotores de terrorismo. ¡Chole! Ni sabía que existía esa lista, cabrones. Imagínense, visite Disneylandia, promotora oficial del terrorismo. ¡Ah, no mamen! En México, mientras el gobierno decía que la crisis los tomó por sorpresa, chale, es que entre Pemex, los plagios, la guerra narco y la mamada no tuvimos tiempo de ver lo que pasaba en el mundo. Ándele, que mientras algunos privilegiados capos del sindicato de maestros se paseaban en unas nuevecitas, los maestros del sur fueron bien apaleaditos por Chistar. Y hablando de modernidad, un dirigente político de La Rioja, Argentina, sorteaba operaciones estéticas de pechos. ¡Wii! No, pero no tengo nada en contra, cabrones. En un país donde la mujer policía que desató el escándalo de las valijas de PDVSA salen pelotas en Playboy, uno no puede ponerse juez. Pero neta que me llamó la atención el apellido del dirigente riojano, Jorge Robador. ¡Oh, chinga! Como que hay gente que nace predestinada, ¿no? En fin, amigos, mucho pasó, mucho se olvidó. Tenemos cuatro nuevos santitos a quien rezarles, y los únicos números que suben hablan de muerte, hambre, pobreza. Y nosotros, sorprendidos sin sorpresa por las noticias del mundo, les damos la bienvenida al ¡caos total!
El ministro de Australia anunció que el gobierno garantizará los fondos bancarios para restaurar la confianza a los inversionistas. Los líderes de las 15 naciones europeas se reunieron en París y acordaron un plan para responder a la crisis financiera mundial. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dejó claro que la solución a esta crisis no está en limitar el flujo de capitales o asumir políticas de protección.
El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la factoría social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, setentésima, vigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran ronda de Cifar, por donde les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos del turista multimillonario!
¡Sí, cabrones!
¡Pinche turista, hijo puta!
¿Qué es la envidia la que hablo?
Sí, que sí.
Nosotros estamos en el espacio y nos duele verga.
Sí,
pero comprendemos que algunas que personas deben tener el sueño de viajar por las estrellas.
Póngale.
Y bueno,
usted lo puede cumplir.
Sí, 30 millones de dólares.
Sí.
No mamar, no en mamar, perfecto castellano.
No mamar.
El turista espacial Richard Garriott partió el día de ayer, domingo, de la estación espacial ubicada en la. Y se fue a dar vuelta porque irá hasta la estación espacial internacional.
Hello,
y hará su mamá. Hará el hello, my baby.
Sí que sí.
My honey. Y luego todo perfecto. Él trabaja como diseñador de videojuegos.
¡Ah!
pero pinche puto. Y dice, que, y dice, no sé, pero se va a diseñar unas cosas cuando regrese. El pedo es que me enteré, lagarto, digo, esas cosas, porque uno no se queda con la noticia nomás. Es hijo de un astronauta, el güey. O sea que el padre viajó gratis y el pendejo del hijo tuvo que pagar 30 millones de dólares para viajar. Con hijos como esos, realmente. No, 30 millones de dólares. Y yo se me hace que me los gastaría en otra cosa.
Y a mí se me hace que también.
Pero es porque uno ya está en el espacio.
Es por eso,
uno
es
ya
por eso. Sin duda.
Pasa por la estación espacial y se aburre, ¿verdad? Pero bueno, en otro orden de cosas debe tener más de 30 millones de dólares. No creo que Richard Garriott haya invertido
sea lo único que tenga.
Bueno, mientras algunos malintencionados esperan que la nave explote en el aire porque hay gente envidiosa.
Está mal
eso, cabrón. No debes decir ese tipo de cosas. Vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque han sido todos con ferias del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Capitán. Con su cabina a nueva.
Sí.
La tiene ilustrada, perfecta, capitán.
Nada más limpieza.
Había cosas
había cosas que ni se sabían que estaban. Por mover unas cajas de pizza vieja que había ahí, nada más. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio y es la Muda.
Con sus setas a nuevo.
Porque la cosa no.
Están iguales. Se veían como más.
Es que tiene como un bra.
No necesita,
Es un súper. Parece Afrodita,
está
digamos las cosas como son. Parece Afrodita. No apunte hacia aquí, por favor. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico que nos viaje con ustedes, al Miku.
Sé que sí, esto todo viejo.
Miku, usted me hace reír.
Cabrón, se escucha de la chivigada.
Segundos antes.
Se corta los cables.
Segundos antes de comenzar las cosas, usted.
Se corta el sonido.
Claro, mostrando medias nalgas, porque muestra las nalgas, digámoslo. No con cierto erotismo, sino con una actitud totalmente de.
Bueno, no tiene erotismo.
Pero si se tiene que agarrar, por favor, fíjese que la.
Se está cortando el sonido.
Se está cortando el sonido. Sí, estamos perdiendo contacto.
Pero es nada más que el nuestro.
No estamos perdiendo contacto. Bueno, fantástico, Mico, de la verga. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde un punto indeterminado entre Suecia y Argentina, y el cura fiestero.
¿Cómo está, cura?
Bien. Hablando de ajedrez, porque hablando yo me quedo ajedrez. Con algunas estábamos cosas del programa. Estamos hablando de ajedrez, ¿verdad, güey? No sé, peón 8, alfil 9 y esas cosas, izquierda, derecha. No, pero el ajedrez tranquilamente puede ser azaroso. Cabe decir en todo esto.
Cuando lo juegan los osos.
Pago una módica cuota para que el cura fiestero me defienda en defensas imposibles.
Póngale.
Realmente es como la del ajedrez es azaroso, que yo me mantuve en la misma.
Sí que sí.
Lo importante es mantenerse. Lo que aprendí en la vida no es si uno la caga o no la caga, sino poner cara de.
Es la neta.
Bueno, y
o
cuestión que.
Es mi neta.
Es mi neta. Y hablando de mi neta, el cura fiestero dice: también es mi neta. Porque
perfecto,
el ajedrez tranquilamente puede ser azaroso.
Sí.
Imagine, planteemos la siguiente del siguiente paradigma ajedrezeril. Jugador número uno dice: Masi, yo muevo acá. Total, ¿qué me puede pasar?
Es un poco italiano.
No, está bien. Sí, porque es la partida está siendo en Génova, Italia,
en estos momentos.
Y el jugador Luigi dice, Masi, yo muevo acá, ¿y qué me puede pasar?
Exacto,
¿no? Jugador número 2 dice, este movimiento tan tonto debe traer algo oculto, porque estaba jugando contra un ruso.
Sí.
Y el ruso se le sospechó.
Vio el movimiento extraño y dijo, esto debe ser para un jaque mate
o algo así. Entonces dice, por las dudas, no como esa pieza que ha quedado desprotegida y cubro al rey. Y así moviendo peones sin sentido a los tontos, a veces se transforma en reinas y terminas ganando la partida. Efectivamente, lo que hemos llegado luego de.
A mí nunca me pasó. Igual nunca llegué a jugar una partida completa.
El lagarto se aburre. A mitad de partida se levanta y se va. Voy con una chela.
Me gusta mucho más las que son animadas.
Las animadas.
Que pelean entre sí.
Efectivamente.
Están chidísimas, güey.
Sí. A mí me gusta el método natural de ajedrez. Pero otro ejemplo. Otro ejemplo. Muchas veces los exámenes del tipo múltiple choice pasaron a ser métodos para evaluación de mis conocimientos, por ejemplo, sobre medicina, meros juegos de azar. Y ni hablemos si el profesor toma bolilleros, peor todavía.
Claro,
ahora sí, chau. Al leer el diario, o escuchar noticias del cacerolazo en Estados Unidos y ahora del corralito en Inglaterra, se me hace difícil no sentir que vivo en un país totalmente vanguardista, es decir, Argentina. Es como uno se siente como la libertad de decir en estos momentos, pobres atrasados, de donde soy, eso pasaba antes, pero para mí ya pasó de moda, dice el cacerolazo, el corralito, claro, de la mamada. Veamos el lado positivo, dice el cura fiestero, al fin 9, Torre 8, PO 5, se retira por... un abrazo grande para el cura fiestero. Tiro Loco desde Guadalajara, Jalisco, México.
Ah, ¿cómo está, Tiro Loco?
Y yo creo que este mensaje es reconfortante, realmente rico, reconfortante. Vamos a darle, no sé, aplausos, todo tipo de loas, elevarlo a la máxima categoría de un
en
desintegrado.
Este
preciso instante.
Aplausos, por favor.
Epiléptico. Epiléptico, así con una F en el medio.
Epiléptico.
Epiléptico. Lo amamos, cabrón.
¿Sabes qué hacer?
Usted es de esas personas que equiparan medianamente la balanza entre tanta gente de mierda, tanta gente pedorra, tanto Roberto y Marta que hay por ahí. El epiléptico hace una acción loable en la oficina en la que trabaja. Dice el Tiro Loco desde Guadalajara. Les escribo para pedir un reconocimiento público a mi compañero de trabajo, el epiléptico. Él todas las mañanas baja el programa del día, lo coloca en la carpeta personal de la red interna de cada uno de los desintegrados de aquí. No todos tenemos acceso a internet. Epiléptico no pide nada a cambio.
No pide,
lo hace.
Ya lo va a pedir.
Está acumulando
poder. Sí.
Cuando un día vaya y le diga, epiléptico, ¿no está el programa de hoy? No mames. Eso no era así, eran los primeros. Es que como un trial.
Sí que sí.
El primer año sí, pero ya no mames.
Usted sabe, el primero se lo regalan, el segundo se lo venden.
El epiléptico no pide nada a cambio. Pero estamos en el presente.
El presente
epiléptico es un héroe. Dentro de la oficina. Dice, y bueno, y no pide nada a cambio. Lo hace de manera desinteresada, con el único objeto de ver sonreír a sus compañeros de trabajo. Aquí la vida es muy dura, el trabajo es mucho, y 45 minutos de buen humor siempre nos alivianan. Muchas gracias por la atención a este mensaje. Saludos, Tiro Loco. Quítese, Tiro Loco. Usted carece totalmente de protagonismo.
Sí,
es al epiléptico al que le elevamos.
Muchas gracias, cabrón.
Feliz
cumpleaños.
Y no lo abrazamos porque está sucio. No es el cumpleaños. Pero por las dudas.
Pero por las dudas.
Feliz cumpleaños para usted.
Ayuda a tu mundo.
Deja tu huella. Ayuda como quieras.
En lo que más te importa.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome.
¡Ah! ¿Cómo está, Cocoyomi?
¡Palagarchu pirata! Todos los sucesos fueron reales, los que voy a narrar a continuación.
Perfecto.
Aunque la neta se me hace que cuando los recuerdos se ven mucho más espectaculares, ¿verdad? Esto es conocido como héroes y antihéroes del bajo mundo. O, traducido también en algunos países, ser chamaco no siempre es chido. Y comenzamos con la primera parte de esta entrega del Cocoyome, que dice: todo ocurrió cuando yo cursaba primero de la secundaria. Yo era un chamaco baboso que vivía entre mundos de fantasía y de alucines. Me gustaban los cómics, los videojuegos, las películas de ciencia ficción y muchas otras cosas que nomás me enajenaban a lo pendejo. Cerca de mi casa, en la paletería de la calle Independencia, justo donde hoy se encuentran las oficinas del IFE, pasaba yo horas enteras jugando la máquina de Shinobi. Y una noche, al salir ya de la paletería acompañado de mi buen amigo el Kix, noté que ya era de noche. Había oscurecido, cabrones. Así que Kix y yo emprendimos apuradamente el paso hacia el barrio, esperando los regaños de nuestras madres, cuando decidimos meternos para cortar camino por el tenebroso callejón Guerrero. el Callejón Guerrero era un callejón oscuro como boca de lobo. El peligro se percibía desde que uno ingresaba a él. Hay ahí incluso una alcantarilla de reja que en los inviernos expele unos vapores que semejan a la neblina. Es de esos lugares que alertan los sentidos. Nosotros sabíamos que no debíamos cortar camino por ahí por dos razones. La primera era que el callejón ese es la entrada al barrio de los talleres. En aquel tiempo ahí había pandilleros, cholos. La segunda razón era que a solo 5 metros del callejón oscuro aquel y tenebroso estaba la calle Constitución, amplia, iluminada y que recorre el mismo trayecto que el callejón, pero mucho más seguro. Total, nosotros en nuestra pendejez nos metimos al peligroso sendero aquel y nuestras vidas cambiaron para siempre. Cuando íbamos a mitad de aquella callejuela, Kix y yo escuchamos unos pasos siniestros justo frente a nosotros. El temor se reflejó en nuestros rostros aún infantiles. Yo recuerdo haber mirado hacia atrás para tratar de regresar, pero la entrada al callejón estaba ya muy lejana. Las paredes de las casas de aquel estrecho camino semejaban una trampa asfixiante. Cuando traté de ser ecuánime y mantener la calma, ya tenía 3 malhechores de la noche frente a mí. Eran 3 tipos temidos en todo el barrio.
¡Chingada madre!
Era el Moco, el Comerratones y el Ciro. ¡Ay, ay, amigos míos! Ahí me pusieron mi primer trancazo en la trompa. Me quitaron 5,000 viejos pesos mexicanos que tenía yo en el bolsillo. Al Kicks le pusieron también una patada en el trasero. Incluso aquellos insensibles me torcieron el brazo para atrás. Yo gritaba como desesperado: ¡manita de puerco no! ¡Manita de puerco no! ¡Manita de puerco no, por favor! Y yo recuerdo sus risas.
¡Hazle manita de puerco! ¡Hazle manita de puerco!
Y también recuerdo que me preguntaban una y otra vez:
¿qué barrio, pinche mocoso? ¿Qué barrio, cabrón?
¡Habla yo!
¿Qué barrio, pinche mocoso? ¡Más manita de puerco para ti! ¿Qué barrio, mocoso?
Me quitaron mi mochila y la patearon. Agarraron mi suétercito, el que mi abuela me había comprado para la secundaria, y lo aventaron para una azotea. Aquello fue algo bestial. Fue un ataque a nuestra dignidad. Al pobre Kicks le sacaron sangre de la nariz. Y yo me preguntaba: ¿y la policía? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad cuando se la necesita? Continuará.
No se pierdan el próximo capítulo de Héroes del Bajo Mundo o Ser Chamaco No Es Siempre Chido por el Cocoyome y el Kicks. Un abrazo para el Cocoyome y toda la banda de combustible.com.mx. Combustible con K. Hola, ¿cómo están? Soy la Batanjera.
¿Cómo está, Batanjera?
Hoy es uno de esos días, ya sabes, soy Carolina del Sur, Gremlin y la mamada. Pero hoy es uno de esos días en que la desesperación e impotencia me invaden al ver las injusticias que suceden a mi alrededor, cabrones.
¿Qué está pasando?
Bueno, aquí en esta ciudad del sureste gringo hay una fábrica en donde se dedican a empaquetar pollo para después ser enviado a diferentes tiendas comerciales tipo Walmart y esas cosas, cadenas imperialistas, póngale. Bueno, y como se habrán de suponer, la mayoría del personal que ahí trabaja son indocumentados, que aparte de que los tratan como si fueran verdaderos animales, les pagan súper poquito y las personas no tienen ni cómo defenderse porque no hay más trabajos así, que no les queda más nada que seguir trabajando para poder mantener a sus familias. Total, que hoy llegaron a esa fábrica 3 camiones listos para empaquetar, pero a los indocumentados que trabajan ahí se los llevaron parejos sin decir pío, cabrones. Solamente les preguntaban si tenían papeles para trabajar, y a los que no podían comprobar su estatus se los llevaron directamente arrestados. Y bueno, como si eso no fuera lo más feo, un montón de chiquitos se quedaron en las escuelas esperando que sus padres pasaran por ellos, y a los que lo llevaron al autobús escolar no los podían bajar porque cuando de plano están más pequeños no los puedes bajar si no está alguien adulto. Según dijeron las noticias, ha sido la redada más grande aquí en South Carolina, ya que se llevaron por ahí a 300 personas. Y bueno, sé que esto expande cada día en muchos lugares y que varios de los desintegrados han pasado por situaciones similares en sus respectivos lugares gringos, pero aquí eso no es muy común, ya que esta ciudad no es muy grande, que digamos. Más o menos, para que se den una idea,
idea, está del tamaño de la ciudad de Aguascalientes en Mexicalpan de las Tunas, y esas situaciones no se dan, pero ahora las cosas ya cambiaron, parece que han llegado a los rincones más recónditos. Estoy entre encabronada y triste a la vez al ver tanta pendejada junta. Me parece que deberían de preocuparse más por salvar a este puto país que se está yendo al carajo, en vez de estar chingando la vida a la gente que solo viene a trabajar y a sacar adelante a sus familias. Quisiera que me acompañaran con sus
voces. No, lo que está chido es lo de las empresas.
Sí, no, lo de las empresas.
No, no, son nuestros empleados.
Sí, sí, no ha salido a la defensa de una manera.
No, eso la verdad que
hace 5 años que trabaja. No, ahí no conozco, no conozco al señor Fernando Sánchez, no conoce ninguno, no figura aquí en registro. Llévelo, llévelo. Bueno, me gustaría justamente, como usted dice, Lagarto, que hacemos nuestras voces y que nada, una mentada de madre para los agentes que llevaron a las personas y para todos aquellos que piensan que nosotros venimos a quitarles sus trabajos, trabajos que de hecho ellos no están interesados en realizar. Así que bueno, cuídense mucho, los quiero mucho, dice la batajera de Gremlin, Carolina del Sur, y para el sistema que realiza este tipo de injusticias y aberraciones.
¡Chinguen su madre! Desde Toluca, México, llega el Locochón.
¿Cómo está, Locochón?
Mira, Pirata Lagarto, ¿recuerdan lo que les conté del carro que le chocaron a mi mujer? Pues ya lo vendí. Y ya que después a la reparación, como que ya no le gustó tanto a mi vieja. No sé, recordemos que Locochón... la vieja lo operaron, la vieja Locochón. Una vez que del postoperatorio dijo, Locochón, no sé, me causas asco, me voy a la casa de mi madre. Sí. Se fue, quedó él con los niños. La niña se la cuidaba a la cuñada, él cuidaba a los niños.
Repartió todo.
Repartió todo, hizo repartos gananciales, y aquí quedó el auto que había chocado, lo vendí, lo arreglé, pero mi vieja me dijo, ya no es lo mismo, y creo que tenía razón, porque después de un putazo ya nada es igual. Fue entonces cuando decidí cumplir ese sueño guajiro de comprarme una motocicleta, y me la compré, cabrones. Es una moto viejita, modelo 86, pero está bien chingona, 650 centímetros cúbicos. Claro que el auto que regularmente manejo yo, que es el que me lleva y me trae del trabajo, se lo dejé a mi vieja, pues, por cierto, ya está mucho mejor. Estuvo bien cabrón lo que pasó, ya que la cirugía que le practicaron se complicó. Yo me pasé las primeras 3 noches que estuvo en el IMSS durmiendo a su lado. Claro que yo en el piso, muy duro por cierto. Pero después mis padres me dijeron, mira, querido Locochón, no, nosotros nos hacemos cargo de los niños y nos vamos turnando las noches del hospital, porque así te vas a enfermar tú, cabrón, y así no es business. Al igual que mi cuñada, que se hizo cargo de la más pequeña. Ahora mi mujer y está mucho mejor. Si todo sigue bien, a más tardar el próximo fin de semana estaremos nuevamente juntos, cabrones.
Y cuando vea que se compró una motoneta.
Así no le conté eso, no, fue un detalle que no. Yo supongo, no sé si le voy a contar, le diré que me prestó un amigo. O que tengo motocicleta, que ahora el gobierno regala motocicletas a los ciudadanos que se comportan de manera correcta. Bueno, en síntesis, la cuestión es que estaremos juntos y eso me pone feliz. Hay actividades que no puede desempeñar todavía mi mujer, como por ejemplo garchar. Yo no es broma. Dice, pero por el momento sigo viviendo solo. Por el momento,
sí.
Sí, estoy disfrutando mi soltería. Ya pronto volveremos a la normalidad. Un abrazo.
¿Cómo está? ¿La casa está en condiciones? ¿O cuando llegue su mujer?
No, debo limpiar, debo ordenar un poco.
¿Qué es eso, cabrón?
Está bien, igualmente. Ahora tengo ganas de andar en la moto. Me voy al Nevado de Toluca. Luego aseo.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la voz de tu jefe. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Ciudad Juárez, México, llega el Ronco.
¿Cómo está, Ronco?
Hablando de cagadas, dejen que les platique una de las experiencias más desesperantes de mi vida, cabrones. Sucedió a Aragua hace unos 3 meses. Salí del edificio donde trabajo con el fin de hacer unos pagos en el banco. Estaba en la línea y sentí el primer aviso de congestión intestinal. Llámese torzón, a lo cual yo pensé, no hay problema, sí alcanzo a llegar. Nada más es un aviso previo. Salí del banco dirigiéndome al trabajo y al llegar veo una multitud fuera del edificio. edificio.
¡Oh, chica madre!
Sí, al ver a un amigo pregunté qué era lo que pasaba y me dijo:
se fue la luz, güey, y no nos dejan entrar al edificio hasta que arreglen el problema. A los que se quedaron dentro no los dejan salir y a nosotros no nos dejan entrar. En eso llegó el segundo torzón, todavía aguantable.
Perfecto.
Tenía dos opciones: salir a algún centro comercial más cercano, a 15 minutos de donde estaba yo, o esperar a que nos dejaran entrar. Opté por la segunda opción, mitad por hueva, mitad por 15 minutos, y irá, a lo mejor en 5 minutos, ya estoy adentro en el trono sentado, sí, y dando directivas. Me acoplé a unos compas a contar unos chistoretes, y golpea la puerta y dice: hola señor, soy paraguayo y vengo para cogerme a su hija. ¿Para qué paraguayo? Y les conté el de: oigan pendejos, todavía no les sirvo. No, güey, cuéntalo. Y ahí estaba. De ahí mi continua participación en el Festival Interestatal del Chistorete, porque
bien,
entrené mucho. Bueno, interculinario cagado del chistoretongo. Bueno, ese llevó el tercer torzón cuando estaba por rematar mi chiste magnífico. Ese sí fue más fuerte, donde empecé a sudar frío y a apretar, ya saben qué. Después de estar una hora fuera, nos dejaron entrar a recoger nuestras cosas para irnos a nuestras casas, ya que no se podía resolver la falla eléctrica, o sea, seguíamos sin energía eléctrica, por lo cual yo tuve que subir 3 pisos por las escaleras.
¡Ay!
Claro, los elevadores no funcionaban. Al llegar en la entrada al baño, me entrecorta el paso un guardia de seguridad en la puerta y me dice:
no se puede pasar, joven, orilla hacia la orilla. No, no hay agua, no hay agua. ¡Puta madre, me cago!
Y yo le dije así: ¡puta madre, me cago! Vaya otro, al otro lado del edificio, me dijo el guardia de seguridad, que comprendió la situación, pero me dio el avión. Fui al otro lado del edificio, ¿qué creen? La misma situación. Otro guarda de seguridad me hizo gemelo de aquel que me detuvo en el primer baño y me dice: no, Luis, de Logi, no se puede pasar. Regresé a mi lugar para recoger mi laptop. Ahí se encontraba mi jefe, que estaba recogiendo sus cosas para irse a su casa, y me dijo en perfecto inglés: Ronco, espera una hora, y si no llega la luz, ahí sí te vas, go home, te vas a tu casa.
Una hora, güey.
Una hora, a lo cual pensé: chinga tu madre, pinche gringo, que no ves la cara que tengo de que me estoy cagando encima. Solo esperé a que se fuera y me fui hecho la chingada. Bajé los 72 escalones, los conté uno por uno, iba en chinga. Recorrí los 500 metros hasta el carro. Ah, me fui a madres, camino a mi casa, le hablé a la Vero, mi esposa, y le dije: vieja, desplázate todo objetivo que se entre entre la puerta de entrada y el baño, porque tu marido ni va a saludar cuando entre, cabrona. Prepárame, abre las puertas de la casa. Ella pensó: este güey viene bien caliente y bien cachondo y quiere coger.
Claro.
Bueno, yo no expliqué, pero quiero el baño de la planta baja bien desocupado. Nada de chingaderas de llegó el vecino, vino tu madre o mamada y media, Solo tenía dos preocupaciones en ese momento: cagarme, por supuesto, y que me fuera a tocar algún retrete de soldados, los cuales abundan por la ciudad. Pensé, si me pregunta, por ejemplo, si había un retén y me detenían con el carro, yo no iba a tener manera de decir: mire, señor, cabo, me estoy cagando. Sargento, discúlpeme, pero me cago. Así que si algún soldado me preguntaba si traía algún cargamento, yo le iba a responder: sí, pero no le gustará verlo. Gracias a Dios, no había retén. Llegué a mi casa en chinga, entré, desalojé cual tsunami. Ese momento fue uno de los más satisfactorios de mi vida.
Un éxito.
Llegué a destino, pero lo que debía hacer hace como 4 horas, se compuso. Sí, mi vieja me vio salir del baño con una cara que jamás me había visto con tanta satisfacción. Un abrazo para todos, dice el Ronco de Ciudad Juárez, México. Hola, soy el Chufly de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Chufly?
Hablaron del picante hace poco, del picante en Chile, del picante en Perú, del picante... Yo quiero hablarles del picante en Bolivia, que también se come mucho picante. Hay uno que se llama llajua, que es casi todas las comidas se aplica, por no decir todas. La llajua es una mezcla de tomate y locoto, un fruto muy picante. Y existe un fruto más picante todavía, el ulupica. Y, bueno, que también tiene una forma de tomate, pero del tamaño de una frutilla, imagínense. En la casa de un amigo de mi primo se hizo un churrasco, un asado, digamos, para todos, y ahí los amigos estábamos después de la comida, cerveza va, cerveza viene, se armó la gran peda. En cierto momento de la noche, cuando ya todos están medio pedos, el dueño de la casa se le ocurre arrancar de una plantita que tenía por ahí unos cuantos frutos de ulupica y hacer el ademán como que los comía, pero bueno, sin ponerlos en su boca, lógicamente. El invitado más pedo de todos comienza a preguntar: ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Y el otro tipo no le contestaba, lo ignoraba, le decía: no, nada, nada, nada. Y hacía como que se comía otro, claro. Bueno, repitió un par de veces la operación y el borracho preguntándole: ¡Ey, ey, qué estás comiendo? Que yo también tengo hambre. Yo tengo el hambre. Quiero comer un poco de lo que estás comiendo. ¿Qué estás comiendo? Cuando en un momento de descuido, lógicamente le seguía diciendo: No estoy comiendo nada. No. En un momento de descuido, el borracho se acercó a la planta y dijo: ¿Dónde estás comiendo esta mamada? Y se cachó uno y se lo mandó para adentro. Pero no solo se comió uno, sino que no, tampoco dos, tres, así. En chinga, tres ulupicas. Inmediatamente se puso rojo fuego, se atoró, se comenzó a ahogar, ya no podía respirar. Estaba que echaba fuego por la boca, por la nariz, por las orejas, por el culo, por todas partes. En ese momento, para calmar un poco el ardor, le dieron una jarra de agua y le pusieron una cucharada de sal en la boca para que pueda calmar un poco todo eso. Una vez apagado el incendio, la boca del tipo se encontraba totalmente sobrio y emputadísimo. Se le bajó la peda.
Sé que
hizo,
sí, guay.
¡Pah! Y estaba como un toro largando, ¿no?
Pero bueno, el otro le dijo que no estaba comiendo nada.
Claro,
nunca
no,
le mintió.
No es culpa, no es culpa del dueño de la casa.
Sé que sé,
es culpa del meterete que lo que ve lo quiere,
exacto,
¿vio?
Exacto.
Y entonces, bueno, emputadísimo, lo único que hizo fue agarrar sus cosas, ¿no?
Sí.
Y se fue, fue a la casa.
Enojado consigo mismo.
Mandando a la mierda a todos, desde el perro hasta el dueño de la casa. Nunca más lo vimos. Un abrazo, compadre, de la nave, dice el Chufly desde Cochabamba, Bolivia. Requiem desde Juliaca, Perú. En la universidad donde estudio hay un campeonato deportivo entre las facultades, las universidades.
Oh, ¿no?
Bueno, nosotros, odontología, participamos de ese evento, acontecimiento. Pues bien, el día de los juegos de fútbol, los pinches alumnos de semestres superiores acapararon todo. Y no nos dieron la oportunidad a los de años inferiores, digamos, a los recién cursantes.
De participar
y la mamá,
del fútbol.
De participar del fútbol.
Les
fútbol,
quedó gimnasia olímpica.
Le quedó, claro, le quedó. Tú puedes decir, mira, queda badminton, queda gimnasia olímpica y nado sincronizado. Si quieren anotarse, no mames, güey, todos queríamos jugar al fútbol, eso era lo que queríamos. Así que bueno, a muchos de mis compañeros directamente ni los citaron para jugar, los dejaron afuera. A mí, de tanto insistir, me dijeron: bueno, tú tendrás tu oportunidad, irás de suplente y seguramente entrarás. Ah, yo estaba como ilusionado, me consideraron, pero al momento del partido nadie quería salir, no mames.
Y soy cabrón. Entonces,
yo, nada.
No, cállate.
Sí, bueno, quizás les pueda mandar una mitad de madre a los estudiantes que estén ya en la clínica de odonto por argolleros y perdedores, que porque también perdieron el partido.
Perdieron.
Sí, quizás digan que estoy molesto porque no jugué, pero igual le hicieron a muchos de nosotros que sí jugábamos mejor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Además, nos habíamos comprado zapatos para el fútbol,
todo
el equipo, estamos como para debutar en las ligas mayores, y así estos mamalones la hicieron. Bueno, por otra parte, quiero pedirle algún consejo a los desintegrados acerca de algún ejercicio que me ayude a sacar más patadas, es decir, potencia en patadas. Y pero eso no debe ir a la parte, a la sección de potencia de patada,
le agrega
más poder,
póngale,
¿no? Y que no sé si eso no le quita, depende de la cantidad de juego que usted tenga, no sé si le quita poder de otra cosa.
Ah, puede ser, depende del nivel que haya llegado.
Saque algunas de las líneas de habilidad,
póngale,
las pasa a potencia de patada, les quita, por ejemplo, destreza para la cabeza, para el cabezazo,
algo que no le interese,
póngale, y se las agrega directamente a potencia de patada.
Exacto,
es verdad. Bueno, así que es así de simple, no debe hacer ningún ejercicio, por lo menos en las consolas de videojuego. Bueno, sin nada más que decir, les agradezco. O si no, lo que puede hacer es, y porque yo esto me lo vi en una película, que un tal Rocky Balboa entrenaba y era pobre lagarto, y no tenía para el entrenamiento fresón así de, le pego a esto, le pega. Iba, por ejemplo, a un lugar que había vacas muertas colgadas y les daba las vacas muertas. Entonces, si usted, Requiem, no tiene la posibilidad de ir a un gimnasio fresa, póngale, de esos donde va a haber un instructor que le va a decir, para potencia de patada, este supositorio y la mamada, usted lo que puede decir es, si tiene algún amigo que tenga así de matadero o algo
vacas
así,
vacas muertas y las patea.
Y así sacará potencia de patada. Bueno, sin más que decir, les agradezco anticipadamente. Y a carajo, come pollas.
A las puertas no, porque las puertas se rompen.
Lo ideal
son de madera, ¿no?
Lógicamente. Bueno, que intensifique su potencia de patada.
Póngale
sí,
en
sí,
lo
sí.
Que sea, cuando el ejercicio haya cumplido su función, nos avisa Requiem. Hola, ¿cómo están? Soy Queen de Nezahualcóyotl, yo ahora en Toluca, México. Mi mensaje es más para el Halloween, pero no pude esperar. Iba de regreso a México un viernes por la noche en la carretera México-Toluca y de repente, así de media carretera, vemos un bulto. Y al que manejaba el carro dijo, ¡oh, qué perrote! Y todos dijeron, sí, qué perrote aplastado y muerto, ¿no? Y yo les dije seriamente, no es un perro, es un torso de una persona. Y así era la mitad de alguien. Wey. Sí, no mames, que fue debajo de los carros orillados para verlo bien para nosotros. No quisimos parar, en fin, siento que me persigue el torso ahora. Y no puedo dormir bien, cabrones, no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Piensa en el resto del cuerpo
humano,
¿no?
Piensa en el rostro, sí, en el resto, en el rostro. Junte todo, ¿no?
Junte todo y sí, de esa manera podrás zafar de esa pesadilla.
Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Lima, capital del Perú, llega Reo 12.
¿Cómo está, Reo 12?
Pirata Lagarto, me siento mal, decepcionado, molesto, apetetado.
¿Qué le pasó? Siéntese.
Tal vez el lagarto me diga, jódete, Reo 12, por escuchar música electrónica. ¿Qué le puedo hacer? Es que, bueno, yo comprendo.
¿Qué fue lo que le dio?
A mí a la muda nos gusta el festival que tanto promocioné, el Maraca.
Ah, sí que sí, güey.
¿Cómo era? Maracahuasi Fest, ¿no?
Sí.
Todo es fest. En la música electrónica todo es fest. Y el Maracahuasi Fest, bueno, fue una puta estafa otra vez. Sí, les contaré que llegué allí a las 3 de la tarde del sábado 4, después de 3 horas de subida en burro. Porque vio, es como cuando el electrónico se hace el unplugged y dice, no, será todo muy chingón, iremos a la montaña en burro, caminando, acamparemos, haremos la gran toma de natural, pero luego hay que conectar las cosas.
Es que sí, güey.
Efectivamente, así que ¿cómo enviamos luz eléctrica desde donde haya hasta la punta del cerro de no sé qué?
Se envía,
eso es lo que habían dicho los organizadores. Sí, sí. Todo se puede hacer de alguna manera, así que bueno, nada, a lomo de bestia, subí 3 de la tarde y estaba preparado con la mochila de campamentos o respectivas ron, pisco, whisky, porque es algo que no debe faltar tampoco, si no uno no soporta la música electrónica más de media hora, para pasar una noche en el campamento rave. Había gente allí, nacionales y extranjeros amantes de las raves. En fin, el volante decía que empezaría a las 2 de la tarde y eran las 4 de la tarde y nada.
Todavía no pasó nada, pero
seguía
bueno.
Llegando se retrasó un poco, dijimos, seguía llegando gente y más gente de todos los países había llegado. Eso sí, había un escenario montado. Bueno, era uno de los dos. En fin, nosotros dijimos, bueno, 50% ha cumplido por lo menos en los escenarios. Los DJs fueron llegando y de los equipos, ni noticias. Y eran las 9 de la noche, cagados de frío, a unos 4.400 metros sobre el nivel del mar. Para mí era alto. Y llegaron los equipos solo para un escenario. La gente dijo...
Era para el otro.
La gente dijo, era para el que no estaba armado los equipos que llegaron. Dijo la gente, por carajo, valió la pena. El único y pequeño inconveniente es que el generador eléctrico nunca llegó. Un amigo DJ me dijo que era muy grande para traerlo a lomo de mula. Y yo dije, lo traerán, no te preocupes, ellos cumplirán. Bueno, las botellas van, botellas vienen, se van vaciando. En las 3 de la mañana todavía no había sonado ni siquiera un de prueba.
Nada.
Bueno, desilusionado, al borde del llanto, con mi ron en la mano, me quedé dormido en la carpa. A eso de las 7 de la mañana me levantaron para caminar a un lugar hermoso,
Muy bello, magnífico.
El Marcahuasi, realmente bello. Muy mágico, toda la mamada. Sí. Hablando con una amiga de la carpa contigua, me comentó que a eso de las 4:30 de la mañana hubo una pelea entre la gente asistente y uno de los DJs que resultó con lesiones en la la cara. Ah. Bueno, espero que los putos organizadores de este festival se pronuncien, así que de mi parte, una mentada de madre para Tierra Rave y Chamacos Reg... ¿Qué es esto? Chamacos Lelos. No, Chamania Records, ¿no? Chamania, digamos bien los nombres porque son la gente que prometió una rave en el Marcahuasi, que fue un chingo de gente, y cuando llegó no nada. Cumplieron con... Nada, o sea, nada. Unos pendejos. Tierra Rave y Chamania Records, y uno especial para mí, por escuchar electrónica. A estas alturas, escucharé cumbia del Grupo 5, Otoño Centella.
No, usted no aprende.
Usted no aprende más. Usted siempre la deriva, ¿no?
Si usted era un pinche hippie apestoso, usted ahí mismo, con una maracas...
Y tiene que hacer la música.
Hacía una canción.
Y claro, un par de bongo... Nunca, amigos DJ de la música electrónica.
Yo tampoco...
En caso de que falle la luz eléctrica, un par de bongo... No, bueno, pero era un momento que hubieran desviado la atención de... ¿Para qué estamos todos aquí? ¿Para la música electrónica? No, estamos para...
Ya cambió. Armonizarnos. Ahora hay otro pedo.
Para divisar ovnis.
Póngale.
Claro, y para tocar mi bongo. Así que venir y tocar el
guitarra
bongo.
Guitarra acústica. Sí. Esos temas bien pedorros.
No, hay que ser coherente con ese. Por ejemplo, con guitarra acústica, una canción de DJ Sandanga.
K.O.
No, tengo una canción de DJ K.O. en guitarra acústica. Se puede una canción de, estoy pensando, Moby.
Póngale.
Me voy a hacer una de Fatboy Slim. Dice... Pero no, y bueno, así que ahora no sé, que estoy mal. Bueno, me pondré
una cagada,
Y es que la música electrónica me ha traído demasiadas molestias. Postdata, invito a todos a la Creamfield Perú 2008.
No cambia más.
Será en el Club Mamacona, en Lurín, el 15 de noviembre. No, bueno, no aprendo la lección, ¿verdad? No. El Reo 12 de Lima, Perú, un abrazo para el Reo 12. Lamentamos que haya
salido,
pero
lamentamos,
bueno, hay que inventar a la madre el que tenía que llevar los equipos de luz,
¿no?
Rollito de Turmero, Venezuela.
¿Cómo está, Rollito?
Chamos, creo y realmente lo hago al pensar que mi chiste era lo suficientemente bueno para que abrieran el concurso y lo leyeran. Así que no volveré a mandar ese, sino otro. Lagarto, ¿cómo ve la tierra? Dice Rollito.
No jodas, Rollito.
¿Qué pasó? Muda esta clase turista. Se nos acaba de filtrar. ¿Cómo puede ser esto? Lenin Antonio Escalona Rodríguez de Tocuyo, Venezuela. Buenos días, ya casi tarde, mis panas. Solo escribo para felicitarlo por el programa. Y como no puede faltar a la puteada al Capitán Roger Vinilo. ¡Viva el Barça! ¡Viva el Barça! Muda, te amo, nunca te olvidé. Y tampoco te conoceré, señor Lagartija.
¿Qué es lo vida, güey?
Nada, llego aquí como si fuera nuevo. Escucho el programa a 12 y vengo aquí saludando. Pirata, usted es un putón borracho como yo. ¡Viva Vene! ¡Viva Argentina! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Sudamérica! ¡Viva Chile! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Colombia! ¡Viva! Bueno, Mico, a la mierda, deja de trabajar.
Vida, cabrón.
La no le voy a contar, cabrón. Estoy saludando, no me interrumpa, perdóneme. Bueno, trabajo.
Acaba de consumir
aquí.
Cocaína.
Sí, también. Bueno, pido la renuncia. Cielos, no sé cómo aguantan todos ustedes el día a día. Renuncien todos.
Renuncien todos, sáquense.
Trabajo en la unidad de informática de un instituto aquí y tenemos varios equipos con internet. Entonces, cada vez que llega gente, compañero de trabajo evangélico y otras religiones, a pedir equipos para navegar en internet. Les coloco este programa a ver si con sus groserías ellos se fastidian y no vuelven más. Digan más groserías. Culo puta. Sin ser menos importante, el 12 de octubre cumplí.
La grosería sin la tener grosería. Lugar específico para su desplazamiento. No tiene sentido.
Es una musicalidad.
Exactamente.
Efectivamente. Pero por favor, espántenmelos, ya no lo soporto. El día de hoy estoy cumpliendo 25 años y sigo siendo el mismo vago de siempre. Eso es lo que no hay que cambiar. Hay que mantener. Si usted está se
felicidad
considera...
El día de hoy es el día de hoy. O es el día que escribió
no es el día de hoy. Efectivamente, es
perfecto,
el día de hoy.
Felicidades,
un muy feliz cumpleaños. Lenin Antonio Escalona Rodríguez, un chamo con el que hace un chingo que estamos juntos. Un abrazo grande, cabrón. Y que la pases muy feliz. El Paiven desde Nuevo Laredo, México.
Ya su Paiven. Ya su campanita.
No, está ahí con Fabián de Panamá. No creo que la tiene el Checo Pacheco. No, yo no la tengo. Marito X, el Tuani de Managua.
No se jodan con campanita.
Para mí es el afortunadamente incorregible o el sombra. No, es que el afortunadamente incorregible también estoy cumpliendo años hoy, cabrón.
¡Hoy, güey!
Sí.
¡Felicidades, cabrón!
Afortunadamente incorregible.
Sí.
Bueno, vamos a brindar, cabrones, y brindamos por el afortunadamente. afortunadamente incorregible en el día de su cumpleaños, por Lenin Antonio Escalona Rodríguez en el día de su cumpleaños, por Fabián de Panamá, por el Chocorrol Vader, por Vero Nájera, por el Loco John, por el Nico, por David Show, por The Pain, por el Gran Inquisidor, por Lupe Bacalao, por el Checo Pacheco, la Chiqui, el Conde Lucanor, la banda de Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Y así nos despedimos, damas y caballeros. Puedes quedar por derecho, por donde nos vean sus monitores, por el FOP, por se escucha a través de la red. Nosotros estamos tres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Fíjese.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Fara del DF mexicano.
Fíjese, Fara.
Un abrazo carnal para el Fara, para Malú y ahí en la banda. Damas y caballeros, nada más que agregar. Eso ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Saludos desde Tepine, en México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos. Conmigo,
con mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Trujera, Venezuela, y mi amigo.
¿Cómo soy yo, el Roy?
Vishnu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la Nube Negra, el mexicano, su gran amigo, el de Oxis, diciendo: ¡Viva la resistencia!
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.